Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que compartan a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios Creador y Salvador en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Hoy día abordaremos un tema llamado el carbono 14, que es un gran amigo de los creacionistas. El carbono 14, que en un momento se pensó que podía confirmar que los fósiles tenían millones de años, hoy día es exactamente lo contrario. Vamos a ver con todo detalle este tema. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Sirve para medir edades de fósiles? ¿Se puede confiar? Vamos a tener todas estas respuestas. Fue descubierto en 1949 por el doctor Willard Libby, quien recibió el premio Nobel en 1960, ahí está la medalla, por este hecho. El doctor Libby entendió que en la alta atmósfera había un proceso que los rayos cósmicos golpeaban el nitrógeno 14, le desprendían un protón, se adicionaba un neutrón y quedaba transformado en carbono 14. Y esto se mezclaba después, se mezclaba con el oxígeno para producir CO2. Y ese CO2 posteriormente era comido, entre comillas, por las plantas cuando ya bajaba a nivel de la superficie, que es lo que se conoce como la fotosíntesis. Vamos a explicar más en detalle esto más adelante. Por lo tanto, tenemos dos isótopos más que no se hablan normalmente, que es el carbono 14 y el carbono 13. Y el carbono 12 es el natural, por cierto. Bueno, el carbono 12-14, al ir cayendo, también toma las plantas, los seres humanos al respirar, los animales al comer esas plantas que han absorbido el CO2, y todo comienza a estar lleno de carbono 14 en todo alrededor del mundo. ¿Ya? Cuando digo lleno, no significa que hay gran cantidad, significa que todo recibe una pequeña proporción, porque en realidad es bastante pequeña las cantidades, pero totalmente medibles. De la fotosíntesis, como decía, tiene una gran gracia. La planta toma el sol, agua y justamente el CO2 y los mezcla y hace de esto un resultado de azúcar, que es alimento, justamente lo que nosotros comemos y los animales también, y oxígeno, nos regala oxígeno a la atmósfera para mantener la atmósfera permanentemente con un 21% de oxígeno. Pero no solamente las plantas de terrestres, de la superficie de la Tierra, también las plantas que están en el mar tienen una gran proporción de ese trabajo de fotosíntesis y de entrega de oxígeno. Hacen un tremendo trabajo las plantas que están en el mar, las algas me refiero, por cierto. Entonces, esta imagen nos muestra muy claro cómo está todo impregnado carbono 14. Y cuando el animal come, vean ustedes cómo se ilumina también con carbono 14. Es decir, impregna sus huesos, impregna todo su ser con carbono 14 en pequeñas proporciones, vuelvo a repetir. Este reloj ahora tenemos algo muy especial, porque el carbono 14 es radioactivo, es decir, de a poco con el tiempo se va degradando, va perdiendo su condición de carbono 14 y vuelve a ser nitrógeno 14. Por lo tanto, como se va degradando, se va perdiendo en los huesos, en nuestro cuerpo. Pero como seguimos respirando, seguimos comiendo, se vuelve a reemplazar. Entonces tenemos siempre un nivel constante de carbono 14 mientras estemos vivos. Y eso vale para todos los seres humanos, para todos los seres que respiramos, también a los animales. Ahora, cuando morimos, ¿qué pasa con los procesos? No comemos más, no respiramos más. Por lo tanto, dejamos de absorber carbono 14 de cualquier forma, pero se sigue degradando. Y ahí está justamente la gracia, que a través de la medición de lo que queda en nuestros huesos, lo que queda en la madera, lo que queda en lo que contiene carbono, de carbono 14, puede saberse hace cuánto tiempo atrás murió, hace cuánto tiempo atrás fue destruido ese árbol y perdió la vida. ¿Por qué? Porque tenemos unas tablas de degradación. Sabemos cómo el carbono 14 se va ahora degradando, porque ya no hay más aporte. Por lo tanto, solamente es degradación. Y sabemos que la vida media del carbono 14 son 5.730 años. La vida media significa cuando está la mitad del carbono 14 que hubo al comienzo, va quedando solamente la mitad. Eso es una vida media. Y 10 vidas medias son 57.300 años. Eso es ya cuando topa casi al fondo la curva y prácticamente no queda nada de carbono 14 con 10 vidas medias. Es decir, cualquier objeto con carbón que nosotros tomemos y analicemos y tenga carbono 14, nos está diciendo que tiene que debe tener por menos de 57.000 años, porque no se ha llegado al momento que tenga cero todavía. Algunos lo extienden hasta 100.000 años, pero da lo mismo. Lo importante es que cualquier cosa que tenga carbono 14 tiene menos de 57.000 años. Y eso es tremendamente importante. El carbono 14, transformándose en nitrógeno 14, de vuelta cuando se vuelve a degradar, por simplemente el proceso radioactivo habitual. Y podemos también ver un ejemplo muy interesante de cómo esto se ejemplariza en una persona que muere. Ahí está la persona que acaba de morir, 0 años. Su concentración de carbono 14 es igual al ambiente del momento, idéntico, porque acaba de morir. Pero a los 5.730 años solamente le queda la mitad de la concentración original. Y cuando ya pasan 57.300 años, o sea, 10 vidas medias, se ha eliminado el 99,9% del carbono 14 que alguna vez tuvo. Por eso que se puede medir la edad. Es decir, ahí tenemos otro caso de un hueso que mientras está lleno de carbono 14, se sabe que tiene una edad bastante de muerto, muy poco tiempo. Pero a medida que va perdiendo, puede que llegue el momento a cero. Pero que llegue a cero no significa que es infinito. Significa ya simplemente pasó de los 57.000 años, nada más. Pero eso, como digo, no sería ninguna indicación de millones de años, para nada. Ahora, busquemos unas respuestas que son un poco más complicadas. Existe un equilibrio, el cual no se ha alcanzado todavía. En el equilibrio que el carbono 14, pensemos que se está produciendo arriba de la atmósfera y va cayendo de a poco. Este mundo, que es joven, se ha ido llenando de a poquitito de carbono 14, como en el vaso que tenemos en la mano izquierda. Todavía se está llenando, no ha llegado y se está perdiendo porque se está todavía degradando, pero no ha llenado todavía completamente la copa. Y eso no hemos llegado a ese equilibrio aún. Es decir, que estamos todavía en crecimiento. Es decir, si miramos hacia atrás, vemos que el incremento que ha habido de aumento de carbono 14 en nuestra atmósfera durante los años. Ahora, este incremento muestra algo, nos impide hacer cálculos lineales hacia atrás. Porque si antes hubo menos, significa que aparentemente era más antiguo lo que se mide ahí. Y ese es el problema que se produce habitualmente. ¿Qué problemas hay entonces? ¿Cómo podemos rebobinar esto? Como dice, recalcular, hacer un poquito de correcciones. A través justamente de la dendrocronología, es decir, midiendo el carbono 14 que hay dentro de los anillos de los árboles, que más o menos se sabe la edad de ese árbol por los anillos, se puede ver también cuánto carbono 14 tenía en cada época. Y eso, por lo tanto, podría meterse en la ecuación y hacer unas correcciones del carbono 14 de otras épocas, porque ese árbol está todavía vivo. Y también, esto se ha hecho de forma efectiva, las semillas que se han encontrado de Egipto, que con más de 2.000 años de antigüedad, en las tumbas de los faraones que se les guardaban las semillas negras, estas las black seed, se les guardaban para su vida futura, en fin, creencias de ellos, y a ellas se les ha podido también medir la cantidad de carbono 14 que tiene, lo cual le ha dado otra pequeña corrección a todo esto. Se hizo un estudio por el doctor Robert Whitelaw usando las fechas publicadas de 15.000 fósiles que, y habiéndose ajustado a ella, él las agrupó en bloques de 500 años y determinó que en el año del diluvio justamente hubo una dramática caída. Hace más o menos 5.000 años atrás, en todas partes del mundo decayó la cantidad de carbono 14, como podemos ver ahí, perdón, de carbono. Y podemos ver ahí cómo está esa bajada. Es una curva muy interesante que, por cierto, que hay que estudiarla con más detalle, pero eso es lo que determinó el doctor Robert Whitelaw. Ahora, una cosa curiosa. Las plantas hacen discriminación contra carbono 14. Esta planta en específico, cuando descubre que está comiendo carbono, comiendo entre comillas, carbono 14 para su fotosíntesis, la rechaza y selecciona solamente el carbono 12. Por lo tanto, esas plantas cuando mueren parecen más antiguas de lo que realmente eran al morir, que es una distorsión de lo que estamos hablando. Ahora, una cosa también que se ha encontrado maravillosa y que se ha encontrado en los diamantes, carbono 14. Se supone que los diamantes se le asignan 1.600 millones de años, que fueron creados, se crearon bajo la Tierra hace 1.600 millones de años, pero tienen carbono 14. Por lo tanto, eso nos está indicando que esos diamantes no pueden tener más de 57.300 años. Entonces hay una gran contradicción entre los 1.600 millones de años que dice la ciencia evolucionista y lo que dice la medición del carbono 14. Entonces, ¿cuál es la verdad de todo esto? Bueno, estos diamantes no se han creado en la superficie como habrá recibido de la atmósfera el carbono 14. Este lo recibieron allá abajo, posiblemente a 600 metros de profundidad de la Tierra y tal vez más profundo, y salen por pipas. Los diamantes salen por unas pipas volcánicas y se encuentran después aquí arriba. Pero si tienen carbono 14, su creación no puede haber sido más allá de 57.000 años, completamente consistente con miles de años. ¿Qué dice esto? Tal vez está diciendo de que la Tierra no tiene tanta edad, pero es un tema que es diferente, que no lo quiero desarrollar en este momento. Lo importante es que se han descubierto presencia de carbono 14 en por lo menos 12 minas africanas, que ahí está la lista. En todos estos países se han encontrado diamantes con carbono 14. Más todavía, la mayoría de los diamantes tienen carbono 14. Y ese es el promedio que se ha encontrado, 0,09 más o menos 0,025 percentage of modern carbon, PMC significa eso. Y esto está indicando de que coincide en todas partes la misma medición, no es un error. Las minas de carbón es la misma situación, el petróleo es la misma situación, el gas natural es la misma situación, todo tiene carbono 14. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de una mina que se llama Cranium en Australia, que se la midió su carbono 14 y tiene claramente una medición completamente identificable de carbono 14. Se ha hecho también una búsqueda de de las minas de carbón en Estados Unidos y ahí hay una lista de diferentes minas en diferentes estados y todas ellas tienen contenido carbono 14 trayendo un promedio de 0,247 más o menos 0,025 percentage of modern carbon, porcentaje de carbón moderno. La escritura nos advierte de esto, nos dice detente y considera las maravillas de Dios. Detente un poco, espera un poco, no te dejes llevar por toda esa marea académica de personas que son ateas y que quieren reafirmar su posición atea y piensan de que Dios no existe y que tienen que probar de toda forma de que Dios no existe. Dios sí se ha mostrado y nos dice la Job, detente, considera las maravillas de Dios que están allí, considéralas, revísalas de nuevo. Y esta es la invitación que te hacemos hoy día, revisa lo que el Señor dice y lo que el Señor te ha puesto por delante para que creas de que sí existe, de que con todo lo que estamos haciendo en esta serie de creación, tú vas a poder ir viendo, querido televidente, de que tenemos demostración en la geología, tenemos demostraciones en la biología, en la genética, cuando veamos el diseño inteligente, cuando veamos también por qué la Tierra es una Tierra joven, cuando veamos demostraciones de que la Biblia también da evidencias claras de que hay una sabiduría detrás, que no solamente son cosas teológicas, sino que también hay cosas prácticas que podemos ir a confirmando, que lo vamos a ver en otro programa. Todo esto nos reafirma en la fe. Y creamos, y créeme, detente, considera las maravillas de Dios que están allí y están, es cosa de verlas y querer entenderlas. Eso es el programa de hoy y nos vemos la próxima vez.
La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué lindo es poder encontrar un lugar que tiene un propósito noble. Poder abrir la palabra de Dios. Qué bueno es que podamos estar juntos en un programa más. Ya comenzó Biblia Fácil. Y como siempre estamos aquí con Biblia en mano, dispuestos para que Dios pueda colocar su palabra en nuestro corazón. Y desde aquí te abrazamos y te agradecemos por la sintonía. Bienvenido y quiero dar la bienvenida a Aileen. ¿Cómo estás, Aileen?
Muy bien, Pastor Joel, como siempre es un gusto poder saludarlo y saludar a nuestra queridísima audiencia que estamos compartiendo programa a programa este espacio para juntos aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios.
Así es, y hoy te invito para que puedas abrir la Biblia. Vamos a analizar dos capítulos, por lo menos en esta y una próxima lección, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. El número 7 en profecía tiene un significado muy especial. 7 significa perfección o plenitud. Plenitud, totalidad. Y tú sabes que en el libro de Apocalipsis hay varias series de 7. Por ejemplo, encontramos 7 iglesias, 7 sellos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, 7 plagas. Y el capítulo 2 habla de las 7 iglesias. Juan recibe la orden de parte de Dios para poder escribir 7 cartas destinadas a las 7 iglesias que existían en ese momento allá en Asia. Solo que lo interesante es que no solamente habían 7 iglesias, habían más iglesias, pero Dios en su omnisciencia permitió que solamente a 7 iglesias esté dirigida las cartas por una razón, porque en ese momento ellas estaban viviendo un estado espiritual y tenían ciertas características que a través de la historia el pueblo de Dios iría a pasar. Entonces son 7 iglesias reales, literales, que también van a representar 7 periodos en la historia en el pueblo de Dios. Entonces, para descubrir este fascinante tema, te invito para que juntos podamos orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra es un tesoro. Y cada vez que nosotros nos sumergimos en ella, encontramos la mayor revelación, a Jesús como el centro de todo. Y hoy tienes cartas para diferentes periodos, diferentes tiempos que tus hijos pasarían en esta historia. Una de esas cartas también llega para nosotros hoy. Ayúdanos a comprenderla. Enséñanos qué lecciones nosotros debemos aprender y aplicar en nuestra vida. Y queremos que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén.
7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Así comenzamos este segmento con Biblia en mano. Tú, donde quiera que nos estés escuchando en este momento, acompañando la programación de radio, toma tu Biblia, que vamos una vez más a aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Pastor Joel se encuentra listo.
Vamos allá, capítulo 2 de Apocalipsis.
Capítulo 2 de Apocalipsis, Pastor, usted mencionó, hoy estaremos hablando sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, pero como este tema es tan importante, tan interesante, lo vamos a hacer en 2 partes,
¿no? Y sí, porque tiene muchos detalles históricos, Aileen, y eso, para poder estudiarlo de una manera más profunda, vamos a dividir nuestro estudio en parte 1 y parte 2. Esta es la primera parte de las 7 cartas a las 7 iglesias.
Así es, el día de hoy veremos entonces cuántas iglesias.
3 iglesias. Perfecto. Vamos a ver 3 iglesias.
Así que nuestros amigos pueden ya acompañarnos con Biblia en mano, como mencionaba el pastor Joel. Bueno, vamos a conocer entonces la primera iglesia. ¿Qué nos informa el texto bíblico acerca de la iglesia de Éfeso?
Mira, antes yo quiero mencionarte, gracias Aileen por esa pregunta, que las cartas que Dios manda a escribir a Juan para esas iglesias tienen una estructura. Y esa estructura es la siguiente. Tiene una presentación. Quien se presenta es Jesús, solo que se presenta de diferentes maneras, de manera personalizada, o sea, para cada iglesia de manera diferente. Tiene un elogio, tiene un reproche, tiene un consejo, tiene una promesa. No todas tienen elogio, vamos a ver en el transcurso de estos programas, pero más o menos ese es el formato. ¿Y por qué Dios se presenta de manera diferente? Vamos a analizarlo hoy. Vamos a la primera iglesia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, y mira cómo se presenta Jesús, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. No puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. También has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto dónde has caído, arrepiéntete de las primeras obras, porque si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero si tienes esto, aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciera y viene la promesa, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Cada promesa es diferente y cada presentación es diferente. Vamos a analizar de una manera breve la ciudad de Éfeso. ¿Dónde queda Éfeso? Obviamente está en Asia Menor. Solo que su localización es tan interesante que incluso su nombre significa deseable. Quiero darte algunas características que los historiadores dieron acerca de Éfeso. Préstame atención. Se dice que Éfeso era el centro político y comercial y además religioso en el tiempo de Juan. Entonces era un centro político, comercial y religioso. Era tan importante, por eso es que Éfeso es la ciudad deseable. ¿Por qué era un centro religioso? Resulta que en Éfeso habían dos templos dedicados a la adoración del emperador. Solamente para el emperador. Además, sobresalía un templo que era para una diosa llamada Diana o Artemisa, que así se le conoce, Diana o Artemisa. Ahora, ese templo representaba el orgullo para los habitantes en Éfeso. Solo que tú sabías que se practicaba allí. Era un culto inmoral, porque allí se practicaba orgías en honor a la fertilidad. Eso era un culto totalmente pagano. Además, se dice que Éfeso era conocida por dos cosas: por sus prácticas supersticiosas y sus artes mágicas. Si tú quieres saber de dónde ya se practicaba la magia y las supersticiones, de dónde viene, pues allí en Éfeso ya se practicaba en el primer siglo. Además de ser supersticiosa, era también inmoral. Y mira, en ese contexto de tanta inmoralidad, de tanta contaminación, de tanto paganismo, se desarrolla la iglesia más linda, la iglesia de Éfeso. El pueblo de Dios que está allí, ¿cómo no se contaminó con todo eso? Se dice que esta iglesia fue fundada allí por Aquila y Priscila, y Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, lo está escribiendo en sí a la iglesia de Éfeso. Por eso es la carta a los Efesios. Pablo visitó muchas veces esta iglesia. Se imagina de que en ese tiempo Timoteo fue el pastor de esa iglesia. Entonces, por ser una iglesia que tenía los apóstoles, era una iglesia que conservaba la doctrina y su celo misionero. Por eso es que esta iglesia, a pesar de tanto paganismo, creció en gran manera. El evangelio se expandió no solamente por Roma, sino por todos los confines de la tierra, o por todos los habitantes de ese entonces. ¿Cómo la iglesia cristiana floreció en un ambiente totalmente difícil? Ahora, me llama la atención algunas cosas. ¿Cómo se presenta Jesús? Jesús se presenta como aquel que tiene en su mano las siete estrellas y camina entre los siete candeleros. ¿Esos siete candeleros a qué representan? A las siete iglesias. ¿Y qué representan las siete estrellas? ¡Wow! La palabra estrella, vamos a ver que en los próximos capítulos van a representar a los siervos de Dios, a los líderes. Y mira, ¿qué cosa está diciendo Jesús? Yo estoy al control de mi iglesia. ¡Qué lindo! Él está en medio, Él se pasea, Él tiene el conocimiento, Él sabe qué está sucediendo con cada periodo, con cada miembro, con cada persona. Él sabe la necesidad de cada iglesia. Y es por eso que Él puede evaluar. ¿Cuál fue su evaluación? Yo conozco, yo sé quién eres, yo sé lo que haces. Solo que la primera iglesia tiene una evaluación muy positiva, tiene muchas cualidades. Dice que es una iglesia que trabaja, dice que es una iglesia que soporta. ¿Qué cosa soporta? Presiones y persecuciones por causa de Cristo. Y es una iglesia que se mantiene pura. Es una iglesia que no tolera a los falsos apóstoles. Y es más, dice que odia a los nicolaitas. Ahora te voy a explicar quiénes son los nicolaitas. Ahora ahí dice, yo te conozco, tu labor y tu paciencia. Trabajas hasta agotarte. Es más, aquellos que dicen ser llamados apóstoles, tú los pruebas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya habían muchos como hoy llamándose apóstoles, llamándose profetas, llamándose enviados de Dios. Mas esta iglesia dijo, no, vamos a probar si realmente es de Dios. Y eso es lo que Dios alaba de esta iglesia. Ahora, a los apóstoles que no eran, los separaban, obviamente. ¿Para qué? Para mantener la pureza. Y ahí termina el texto diciendo, tú odias a los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas eran los seguidores de Nicolás. Infelizmente, préstame atención, Nicolás era uno de los siete diáconos de la iglesia primitiva. Sin embargo, un día, él terminó en herejía, él apostató. Y entonces su apostasía lo llevó incluso a amenazar contra la integridad y la pureza de la conducta cristiana. Luego vamos a ver en la próxima iglesia que estos mismos nicolaitas son conocidos como aquellos que siguen la doctrina de Balaam. Y sabes que la palabra Nicolá y Balaam tienen significados parecidos. Nicolao significa el que conquista el pueblo y Balaam aquel que destruye el pueblo. Nicolás en griego y Balaam en hebreo significan lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué primero aquí se coloca como los nicolaitas y luego los que siguen la doctrina de Balaam? Resulta que Balaam, ¿te acuerdas en el Antiguo Testamento? Allí el rey Moab lo contrató para que maldijera al pueblo de Israel. Como él no pudo maldecir, le dio una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Le aconsejó que pueda tentar a los israelitas. ¿Cómo? Con inmoralidad sexual y fiestas. ¡Wow! Eso es la doctrina de Balaam, que luego vamos a ver en el otro capítulo o en la otra iglesia. Quiere decir que los nicolaitas y los que llevan la doctrina de Balaam era un grupo seductor que llevaba al pueblo de Dios a la inmoralidad para romper la pureza. ¿Qué cosa sucedía? Resulta que en ese tiempo habían compromisos y obligaciones cívicas que la sociedad exigía. Por ejemplo, se exigía que los cristianos participen de fiestas religiosas en los templos paganos. Ojo, se exigía. Y aquel que no asistía a una fiesta pagana era ridicularizado. Y es más, se aislaba socialmente y económicamente. Y obviamente que estas costumbres comprometían la fe. Pero ahí aparecieron los nicolaitas para decir, no importa, no importa, tú puedes practicar una orgía, tú puedes hacer lo malo, finalmente tú puedes llevar una doble vida. Estos son los nicolaitas que introducen enseñanzas permisivas, es decir, puedes permitir un poquito de pecado, no seas tan fanático, no seas tan comprometido. Y ellos empezaron a pervertir la enseñanza pura. Por eso es que esta iglesia odia a los nicolaitas. ¿Por qué los odia? Porque ellos mantienen la verdad pura. Y estos nicolaitas quieren destruir, contaminar la verdad. Pero hay un reproche. Cuidado, estás perdiendo tu primer amor. Es decir, por el afán de separar a todos los herejes, ellos están menospreciando a los que no son. Se está perdiendo el amor. Primero para con Dios, luego para con las otras personas. Tú sabes que cuando uno se vuelve muy exigente, entonces una cosa hecha sin amor no sirve. Y allí el consejo es, vuelve a tu primer amor. Está bien que separes a los que tienes que separar, está bien que disciplines a los que tienes que disciplinar, pero no te vuelvas tan severo con aquellos que no lo son. Por mantener la pureza estaban cayendo en ese error. Ahora, esto representaba un periodo de la iglesia. Y el primer periodo de esta iglesia pura es desde el año 31 hasta el año 100. La iglesia pura, la iglesia de los apóstoles. Es allí donde ellos estaban dispuestos a morir por conservar su fe, por mantener la pureza. ¿Cuántas personas murieron cuando se inauguró el Coliseo Romano? Más de 5.000 cristianos y 10.000 animales fueron sacrificados. ¿Por qué?
solamente porque eran cristianos, porque querían adorar a Dios y mantener la pureza. Entonces la iglesia de Éfeso se mantuvo pura en medio de tanta contaminación y representa el primer periodo de la iglesia, que es el periodo del año 31 hasta el año 100 después de Cristo.
Perfecto, Pastor Joel. Es impresionante ir viendo la historia, cada texto bíblico, ir interpretándolo. Y como usted decía, son cartas que tienen toda una estructura, ¿no?
Exacto.
Y ahora queremos conocer sobre la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna.
Dice el versículo 8, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Mira cómo se presenta de otra manera. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, y son sinagoga de Satanás. ¡Wow! ¡Qué fuerte esta expresión! No temas en lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y viene la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¡Wow! Aquí hay algunos detalles. Esmirna significa mirra o aroma suave. Vamos a estudiar un poquito lo que era la ciudad. Resulta que era un centro político, religioso y cultural. Y se dice que en Esmirna florecía la ciencia y la medicina. Además, era muy orgullosa porque allí se encontraba un estadio, una biblioteca y el teatro más grande, más o menos con 20.000 asientos, que en ese tiempo pues era una locura tener un teatro así. Era una ciudad rica y hermosa, por eso algunos lo llaman que Esmirna, la ciudad de Esmirna, se llamaba la gloria de Asia. Ahora, en ese contexto se desarrolla la iglesia. Y la iglesia es una iglesia que tiene aflicción y tiene pobreza. Fíjate, mientras que la ciudad es rica, la iglesia es pobre. Qué curioso, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa llevó a esta situación miserable? Primero, quiero contarte un poquito la historia. En esta ciudad estaba el centro de adoración para el emperador, solo que en esta ciudad era obligatoria. ¿Qué sucedía? Una vez cada año, todo ciudadano tenía que quemar un incienso en el altar para César. Préstame atención, todo año. Y cuando uno quemaba el incienso para César, se le entregaba un certificado. Y aquel que no tenía ese certificado estaba amenazado a morir, porque no rendía culto ¿a quién? Al emperador. Y junto a eso, había otro problema. Resulta que los judíos incluso se unían a los paganos ¿para qué? Para destruir a los cristianos. Por eso dice que ellos son llamados la sinagoga de Satanás. Ahí encontramos que muchos fieles sufrieron. Encontramos a Policarpo, por ejemplo, muriendo en su edad tardía por causa de su fe. Sin embargo, esta es una iglesia que sufre por su Redentor. ¿Y cómo se presenta Jesús? Como el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué se presenta Jesús allí? Para que ellos no tengan miedo a la persecución. Jesús dice, yo estuve muerto y viví. Si ustedes hoy mueren, también pueden vivir. Porque yo tengo la vida, yo soy la resurrección. Y allí Jesús evalúa a la iglesia y dice, yo conozco tu aflicción, yo conozco tu pobreza, yo conozco la carga que te está aplastando, yo conozco que a veces tienes que sacrificar muchas cosas por no adorar al emperador, por eso es que tú eres pobre, porque prefieres la pobreza antes que rendir culto al emperador. Ahora, si nosotros esto lo colocamos en un periodo de la iglesia, sería la iglesia de Esmirna el periodo que va desde el año 100 hasta el año 313. ¿Por qué? Porque esta iglesia dice que sería perseguida por 10 días. En profecía, un día equivale a un año. Y las persecuciones se levantaron en este periodo por los emperadores desde el año 303 hasta el año 313. ¿Cuántos años hay? 10. Entonces, 10 días representa 10 años. Justamente esos 10 años. ¿Qué sucedió? En el año 313 aparece Constantino y firma un edicto que es el Edicto de Milán. Así se le da culto o se le da libertad para que ellos puedan rendir culto a Dios y los cristianos dejaron de ser perseguidos. Más fue una conversión falsa. Supuestamente, mientras él estaba en una batalla contra Vascencio en el puente Milvio, él tuvo una visión una noche que un signo se le apareció en el cielo y le dijo, con este signo vencerás, y luego venció la batalla y dijo, yo me vuelvo cristiano. Incluso mandó pintar todos sus escudos con una cruz. Pero eso solamente fue una estrategia. Bueno, pero de alguna manera los cristianos dejaron de ser perseguidos. Pero allí nos metemos en otro problema. ¿Por qué? Porque la religión cristiana se tornó la religión oficial del pueblo. Y allí la iglesia empezó a negociar su fe. Constantino fue bautizado por el Papa Silvestre. Allí en la Basílica de San Giovanni Pero eso fue una falsa conversión, estratégicamente usada por el diablo para contaminar a una iglesia que se mantenía pura y estaba dispuesto a morir antes que negara su fe.
Impresionante. Pastor Joel, seguimos avanzando entonces, conociendo cada una de estas iglesias. Y vamos ya con la tercera, siguiendo por supuesto en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Queremos saber sobre la iglesia de Pérgamo.
Hay varios detalles aquí, Aileen. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, dice el versículo 2, el que tiene la espada aguda de dos filos. Mira, de otra manera se presenta Jesús. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero retires mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, y ahí está donde mora Satanás. Tengo pocas cosas contra ti. Ahí tienen los que retienen la doctrina de Balán. ¿Te acuerdas quiénes eran los que tienen la doctrina de Balán? Igual que los nicolaitas. Los que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel para comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. También tiene los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ojo, aquí están los dos grupos. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti, pelearé contra ellos y con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita un escrito, un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo recibe. ¡Linda promesa! Más aquí hay detalles importantes. ¿Quién es Pérgamo? ¿O dónde está la ciudad de Pérgamo? Pérgamo era, era el centro de la vida intelectual de todo el mundo helenístico. Resulta que allí tenía una biblioteca que con casi 200.000 volúmenes de libros. Era solo un poquito menor que la de Alejandría. También era un centro religioso. Allí se levantaba, por ejemplo, el altar o el templo para el dios Zeus. Y dice que este templo humeaba todo el día por la cantidad de sacrificios que eran ofrecidos. Y allí, Dios dice, está el trono de Satanás. ¿Por qué dice que el trono de Satanás? Resulta que los babilones, cuando fueron conquistados por los persas en el año 539, buscaron un refugio. ¿A dónde se fueron? A Pérgamo. Y allí en Pérgamo, ellos llevaron todo su paganismo, todo lo que ellos hacían en Babilonia. Lamentablemente, esas costumbres luego fueron introducidas incluso dentro del cristianismo. Lamentablemente. Por eso dice, ahí está el trono de Satanás, por la cantidad de cosas que se hacían en contra de Dios. Una adoración totalmente pagana. Ahora, fíjate una cosa. Mientras la iglesia fue perseguida en el periodo de Esmirna, no se contaminó el evangelio. Sin embargo, a partir de Pérgamo, a partir del año 313, cuando ya no hay más persecución, ahora la iglesia empieza a negociar sus principios. ¿Por qué? Ahora comienza la pompa y el orgullo de los sacerdotes y obispos que lideraban la iglesia. Y esto es terrible. Y aquí Jesús se presenta como aquel que tiene la espada de dos filos. ¿Por qué se presenta así? Porque el gobernador romano tenía una espada. Y esa espada, con esa espada tenía poder para dar vida o muerte. Y Jesús le dice, no tengas miedo a la espada del emperador, porque yo tengo una espada de dos filos. Es decir, yo tengo más poder y yo estoy al control. Y hace referencia incluso a Antipas. ¿Quién fue Antipas? Antipas fue un fiel cristiano. Él dio su vida por no dar culto al emperador. El emperador lo mató con una espada, porque no rindió culto. Y dice, ahí está mi siervo Antipas. Y qué bueno es que algunos de ustedes todavía puedan ser así. Ahora, hay dos doctrinas que están contaminando la iglesia. ¿Cuáles son? La doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál era esa doctrina? Ya te expliqué en la primera iglesia. Negociar. Dejar que el paganismo pueda entrar en el cristianismo. Pero la primera iglesia lo rechazó, solo que en esta iglesia ya hubo una contaminación. ¿Y cómo llegó esa contaminación? Históricamente, esta iglesia representa el periodo del año 313 al año 538. Mira cómo la historia perfectamente se puede ver reflejado. Después de la conversión de Constantino al cristianismo, el cristianismo llegó a ser la religión del Estado. Y ahí es donde la tradición reemplazó a la Biblia. ¿Me entiendes? El paganismo tomó cuenta del cristianismo. Y ahora nos metimos en un problema. ¿Por qué? Porque después de la caída de la Roma Occidental, en el año 476, quien ocupa la silla del emperador romano, ¿quién es? Es el obispo y es el sistema papal. En el año 533, Justiniano da la orden que él es la cabeza de todas las iglesias, pero habían tres tribus que habían invadido Roma que no estaban de acuerdo con eso. Y hasta ser destruidas, él no podía tener la supremacía. Pero en el año 538, en febrero del año 538, fue derrotada la última tribu que estaba en contra. Y a partir de ese año comienza 1260 años de persecución. Mira, un poder religioso persiguiendo a un grupo de cristianos que quiere ser fiel. El último emperador romano llamado Rómulo Augusto depuso su corona ante Odoacro. Y cuando Roma Occidental fue conquistada, cuando el emperador salió del trono, quien ocupó ese trono fue el sistema papal, fue el papado. Entonces, Roma se divide en dos fases, Roma imperial y Roma papal. Solo que esto ya estaba escrito en la Biblia. El libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, como vamos a leer luego. Ahora, en este periodo, todas las costumbres paganas entraron ¿a dónde? A la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque según el paganismo, o ellos empezaron a hacer concesiones con el paganismo, y la tradición fue colocada encima de la palabra de Dios. Apareció la intercesión a un ser humano, prender velitas a un santo, hacer tantas cosas que no están en la Biblia. ¿Cómo apareció eso? En este periodo. Por eso es que dice que tiene la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Empiezan a traer el paganismo y así se contamina el cristianismo. Y luego vamos a ver cómo en las próximas iglesias Dios todavía tiene un pueblo fiel. Por eso Dios te ha llamado. No importa el lugar donde estás, a ser fiel. No a una placa de la iglesia, no a un obispo, no a un sacerdote, no a un pastor. Fiel a la Biblia, fiel a la palabra de Dios. Mantén pura la verdad en tu corazón, porque Dios está al control de todo. Y yo te invito en este momento para que tú puedas tomar esta decisión. La decisión de mantenerte fiel, firme. Si tanta gente estuvo dispuesta incluso a dar su propia vida por causa de su fe, ¿por qué nosotros no podemos incluso dejar un trabajo por ser fiel a los mandamientos de Dios? Dejar algunas compañías, dejar algunas cosas que interfieren en nuestra relación. La gente de la primera iglesia, los apóstoles, la segunda iglesia, sufrieron todo. Yo conozco hoy cristianos que sufren por causa de su fe. No tienen un empleo, no tienen las amistades que quisieran, no tienen las riquezas que quisieran. Mas te voy a decir una cosa, la promesa para la iglesia de Esmirna también es para ti. Sé fiel hasta la muerte, porque tu recompensa será mayor. Recuerda una cosa, si sufrimos aquí, reinaremos allí. No importa las cosas que tienes que pasar por causa de tu fe, no importa, mantente firme, mantén la verdad pura en tu corazón. ¿Estás dispuesto? Cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de la historia y a través de esas cartas, no solamente nos revela la situación que las iglesias pasaron, sino también el llamado que tienes para nosotros hoy. Ayúdanos a mantenernos firmes a tu palabra, firmes a la verdad. Colocamos nuestro corazón en tus manos. Danos tu bendición. Tu palabra esté iluminando nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
Con el deseo de conocer más de la palabra de Dios es que llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel, muchas gracias.
Muchas gracias, Aileen, y recordamos a nuestros amigos que en nuestro próximo programa hablaremos sobre las cuatro iglesias que aún nos falta ver. Allí nos encontramos. Que Dios te bendiga.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. y así tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Es fuente de Dios.